Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Era sábado por la noche cuando un conductor de Uber llamado Jason Dalton, un hombre de 45 años, felizmente casado, padre de dos hijos, subió a su automóvil, salió de su casa y comenzó a dispararle a la gente, sin tener un motivo, sin dar ninguna explicación, sin siquiera poner resistencia al ser detenido. Aquel 20 de febrero de 2016, se volvió una de las noches más oscuras de Michigan y, sin duda, una de las más dolorosas para los habitantes de Kalamazoo. Pero lo que nadie esperaba, y quizá lo que conmocionó e indignó a la comunidad local, fue el hecho de que Jason Dalton, al ser interrogado por sus acciones, responsabilizó de los asesinatos que cometió a la aplicación de Uber, que, en sus palabras, se había transformado en una aplicación demoníaca que lo había poseído y lo había obligado a actuar de la manera en la que lo hizo. ¿Era esto una excusa barata? ¿Jason Dalton realmente creía haber sido poseído por una aplicación diabólica en su teléfono?
Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. El conductor de Uber que dijo estar poseído por el diablo.
Me queda más que claro que hablar de temas sensibles, como son los tiroteos en Estados Unidos, puede despertar muchos comentarios y opiniones. Es un tema delicado que vamos a abordar con muchísimo respeto. Creo que la conversación es necesaria para entender este fenómeno y también para dejar de repetir una historia tan astillada y dolorosa. Enigmáticos, si ustedes son como yo y les gusta buscar más pistas o materiales de investigación, después de escuchar este episodio, desde ahora les recomiendo mucho que se acerquen al artículo de Uber Killer, The Real Story of One Night of Terror. Este es un artículo de Chris Hill, traducido sería El asesino de Uber, la historia real de una noche de terror, y a mí en lo personal me sirvió mucho como una guía fascinante para comprender todos los extremos de un caso tan polémico como el de Jason Dalton. Porque lo que hace Chris Hill es investigar a todos los involucrados y entrevistarlos personalmente. El autor de este artículo, debo insistir, entrevista a todos y lleva la investigación un paso más allá. Lo recomiendo mucho. Sucede que, como ya les anticipamos, si no abordamos todos los elementos en el actuar de Jason Dalton, el conductor de Uber que afirmó estar poseído por el diablo, podríamos peligrosamente quedarnos en la superficie de un misterio que merece toda nuestra atención. Antes de nuestro análisis, quiero que pensemos en algo que llama muchísimo la atención. Por más diferentes que puedan ser un tiroteo masivo de otro, sabemos que podemos encontrar ciertas coincidencias en los eventos y también en los perfiles criminales. Por lo general, nos enteramos de algún tipo de motivo o circunstancia que llevó o que sirvió como detonante para estos crímenes. Podemos pensar en grupos extremistas, en lobos solitarios o incluso en personas que han sido diagnosticadas con depresión suicida. Pero nada de esto le ocurrió a Jason Dalton. No había un solo antecedente de violencia. Mientras todos batallaban por comprender el caos que Jason Dalton había causado, no había pistas, ningún motivo, nada que nos hiciera entender por qué había hecho todo esto, salvo, claro está, su argumento de posesión demoníaca. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió con este criminal? Vamos a arrancar en la noche de los hechos, el 20 de febrero de 2016. Ok, repasemos el 20 de febrero. Jason Dalton, de 45 años, tuvo un día como cualquier otro. No ocurrió nada fuera del ordinario. Su esposa Carol salió con su hijo de 15 años y su hija de 10. Y Jason llevó a pasear a su perrita de raza pastor alemán llamada Mia. Jason y Mia pasaron a recoger al mejor amigo de Jason llamado Brian. Los tres realizaron algunas entregas. Luego Jason se despidió de Brian, ya que debían tomar una breve siesta para salir a cubrir su turno como conductor de Uber. Hay que aclarar que Jason Dalton era asesor en pérdidas de seguros en Kalamazoo, en Michigan. Pero menos de 2 semanas antes también había comenzado a conducir Uber, no porque tuviera problemas financieros. Lo que quería era un poco llenar sus ratos libres y también quería juntar un poco más de dinero porque él tenía el deseo de llevar a su familia a Disney World. 2 días atrás, Carol notó que su esposo parecía un poco cabizbajo. Le preguntó si le ocurría algo y él le dijo que simplemente estaba cansado de tanto conducir. Eso era todo lo que tenía. Estaba cansado. A mí esto en lo personal me recuerda mucho al texto de El extranjero de Albert Camus, cuando le preguntan al señor Mersault por qué ha matado a otro hombre, por qué ha cometido un asesinato, y él simplemente responde porque tenía calor. De hecho, esa frase se volvió emblemática en la literatura enigmáticos. Pero vaya, Jason subió a su Chevy Equinox plateado. Esta vez trajo consigo a Mia, su perrita, cosa que no era habitual. Su primer viaje del día fue una estudiante universitaria que se negó a subir al auto porque Mia no le daba confianza, porque no le gustaba que el conductor llevara un perro en el asiento del copiloto. El siguiente pasajero, llamado Matt Mellon, abordó el vehículo a las 4 p.m. Si bien le parecía raro que Jason llevara a su mascota en el vehículo, tampoco tuvo problema, ya que le gustaban los animales y le parecía una tarde de sábado bastante agradable, como para arruinarla iniciando una discusión. Se sentó en el asiento del pasajero delantero. Matt Mellon se dirigía al centro de Kalamazoo. Iba a la casa de un amigo para recoger su auto, que había dejado allí después de una fiesta de cumpleaños la noche anterior. Él y Jason inclusive platicaron un poco. Jason manejó un rato. Luego de unos minutos, recibió una llamada telefónica. Estaba usando Bluetooth, por lo que Mellon escuchó todo en el altavoz del vehículo. Pero, como no le parecía relevante, hasta este momento aún no puede asegurar si escuchó una voz femenina o masculina, adulta o infantil. Esta llamada duró unos cuantos segundos. Fue como si algo se hubiera quebrado en aquella tarde perfecta de sábado. Pero no sabemos qué. En ese momento, recuerda Matt,
Jason perdió la razón, pisando el acelerador de su propia locura.
¿Quién llamó a Jason Dalton? Muchos pensaron que seguramente había sido Carol, su esposa. Quizá su relación estaba mal y una pelea telefónica hizo a Jason perder la cordura. Pero no, no fue así. La llamada venía del teléfono de Carol, pero quien había hablado con Jason era su hijo adolescente. Carol y sus hijos estaban sentados en un restaurante de alitas. Su hijo había respondido, ya que estaba jugando con el teléfono, cuando llamó su padre. Ambos conversaron un instante sobre su clase de educación vial y le preguntó si quería que le llevaran algo de comer del restaurante. Eso fue todo. Es decir, lo que parecía un momento crucial fue en realidad una breve y banal llamada de su hijo adolescente sobre una cena de pollo. Pero esto no es lo que Jason recordó cuando fue interrogado con respecto a lo sucedido. Cuando fue interrogado por la policía, Jason dijo que en este punto preciso observó la pantalla de su celular y notó que algo extraño sucedía con el icono de la aplicación de Uber. El logo de la aplicación cambió de tonalidad de manera súbita. Un par de cuernos emergieron y una suerte de pentagrama se apoderó de toda la pantalla. Jason reconoció que el símbolo de Uber había mutado en el de la Estrella del Este. Una cabeza del diablo apareció entonces frente a él. Y fue en ese momento cuando una voz dentro de su cabeza de manera telepática, le dijo que debía matar.
Mátalos a todos.
Su cuerpo, afirmó Jason, se convirtió en un guante vacío, en un títere del demonio. Jason aceleró hacia un carril del sentido contrario. Se pasó la luz roja de un semáforo. Chocó violentamente el costado de un Ford Taurus. Pero al hacerlo, siguió conduciendo como si nada hubiera pasado. Su pasajero, Matt Mellon, comenzó a gritar. Pero Jason siguió manejando, como si no estuviera sucediendo nada, como si no escuchara los gritos. Matt le suplicó que lo dejara bajar, pero Jason aceleró sin permitirle a su aterrorizado pasajero descender del vehículo. Aceleró todavía más, como si nada a su alrededor existiera. Matt suplicó que lo dejaran bajar. Jason finalmente pisó el freno y volvió a preguntar dónde vivía el amigo de Matt. ¿Dónde estaba aquel coche que había abandonado el día anterior? El pasajero, desencajado, se aventó del vehículo y echó a correr. Matt Mellon siguió corriendo y llegó a la primera casa donde vio a alguien. Se trataba de Casey Black y su esposo. Les contó lo que había sucedido. Ellos le ayudaron a llamar a la policía. Matt llamó al 911 mientras caminaba por la carretera para recuperar su automóvil. Tuvo que contar la historia en varias ocasiones mientras era transferido a diferentes departamentos. Él repetía: solo necesito denunciarlo, porque no quiero que nadie salga lastimado por este conductor. Matt intentó alertar a la policía de Kalamazoo de que esta persona podía hacerle daño a los demás. Y tengo la impresión de que no lo tomaron muy en serio, o de que nadie imaginaba quizá el daño que este sujeto podía hacerle a la sociedad. De regreso a casa, Matt Mellon llamó a su prometida. Para este momento eran las 5 de la tarde con 33 minutos y fue ella quien publicó una advertencia para sus amigos de Facebook con respecto a un conductor de Uber llamado Jason, en la que, bueno, pues ella explicaba un poco la situación y ponía la imagen de la aplicación, es decir, la fotografía que Jason usaba en la app.
Pero para este punto, ¿dónde estaba Jason Dalton?
Recapitulemos un poco todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Son las 5 de la tarde, es febrero, las personas se encuentran en un sábado pasando un buen rato, cuando un conductor de Uber, al parecer, aparentemente, pierde la razón y comienza a acelerar por las calles de Kalamazoo. Repasando un poco el tema del interrogatorio, que me parece fundamental y que es un salto más hacia adelante, cuando Jason dice que fue poseído por el demonio a través de la aplicación, este fue un tema muy controversial, enigmáticos, y se los tengo que decir tal cual. El programa 2020 de ABC publicó esta entrevista, digamos, dio a conocer las cintas del interrogatorio, y muchas personas consideraron que esto fue un acto insensible para aquella tragedia, porque lo que estaban haciendo era justificar el crimen a partir de un presunto evento demoníaco, que lo que le daba a este programa de ABC era meramente rating. No sé si recuerdan que ya hemos hablado de esta transmisión, cuando hablamos del episodio Mi Nombre es Minga, en el que hablábamos del primer exorcismo, o quizá el único, que ha sido televisado con la aprobación del Vaticano. Es decir, este es un canal muy controversial, o un programa muy controversial. Y lo que ocurrió aquí tiene que analizarse, porque hasta la fecha, muchas personas aseguran que efectivamente este conductor fue poseído por el diablo, como muchas otras piensan que esto es una burla. Pero vaya, hasta este punto, Jason Dalton se encontraba libre, manejando por las calles sin que nadie hiciera nada. Únicamente la prometida del primer pasajero, que fue la que subió su fotografía a Facebook. Ahora bien, Jason Dalton regresó a casa. Bebió un vaso de agua. Tranquilo. De nueva cuenta, como si nada sucediera. Bajó al sótano y entonces preparó sus armas. Cuando salió de vuelta a las calles de Kalamazoo, ya llevaba una pistola semiautomática Glock de 9 milímetros cargada y un chaleco antibalas debajo de su chaqueta. Él llamó de nuevo a su esposa, quería cambiar su coche chocado por una Hummer que ambos compartían. Pero esta Hummer estaba en casa de sus padres y su esposa tenía las llaves. Carol se encontraba ahora en Sam's Club con sus dos hijos. Ella dijo que lo encontraría en casa de sus padres, pero Jason no fue para allá. En cambio,
aceptó un nuevo viaje de Uber. Y aquí comenzó la verdadera tragedia.
Sigue las pistas. Estás escuchando Enigma sin resolver. Los tiroteos comenzaron alrededor de las 5:42 de la tarde, cuando una mujer llamada Tiana Carruthers recibió varios disparos en sus brazos y piernas. Esto ocurrió en un estacionamiento del complejo de apartamentos Richland Township. Tiana sobrevivió a 7 disparos. Lo que ella alcanza a recordar es que fue confrontada por un hombre en un automóvil. Este hombre llevaba un perro pastor alemán sentado en la parte trasera del vehículo. Esta es una referencia exacta a Jason y Mia. El conductor, Jason, le preguntó a Tiana si era otra persona. Cuando ella respondió que no, el hombre giró su auto y le disparó repetidamente. Ella únicamente sobrevivió porque se hizo la muerta. Se dispararon aproximadamente 15 balas. En el lugar del primer tiroteo, se recuperaron 10 casquillos de bala. 5 niños, incluida la hija de Tiana, estaban presentes en el lugar del tiroteo, pero escaparon ilesos gracias a que Tiana los alertó y los ayudó a huir. Por eso es que ella recibió los disparos. Los investigadores creen que la furia de Jason Dalton se desató cuando no encontró a su pasajero correspondiente. Y es por eso que cuando le pregunta a Tiana si es otra persona y ella responde que no, se va explícitamente contra ella. Todo esto viene de que el solicitante del viaje en cuestión le envió un mensaje de texto a Jason momentos después de la solicitud inicial del viaje con una corrección de la dirección. Y esto, al parecer, hizo que Jason se perdiera por las calles y el estrés que ya de por sí tenía solamente aumentó, a punto de ebullición. Pero aquí hay algo que no entiendo. Como ya les había comentado, luego de todo este incidente, Jason Dalton se reunió con su esposa e hijos como si no hubiera pasado nada. Él llegó a la casa de sus padres en Comstock Township y además de todo, le mintió a su esposa. Es decir, si realmente Jason pensaba que estaba poseído por su aplicación demoníaca, ¿por qué le dijo a su esposa que su Chevy Equinox había sido golpeado del costado por un taxista enojado que iba en un Chevrolet Impala? Y que según esto, este taxista le había disparado porque Uber le estaba quitando el negocio a los taxistas convencionales. ¿No les parece una mentira demasiado específica y premeditada? Luego, le aseguró a su esposa que llamó a Uber y que estaban manejando el incidente. También le dio a su esposa una pistola Taurus de 9 milímetros y le dijo que no era seguro estar en la calle ni salir de casa sin portar esta pistola. Nada de esto me suena a una persona que esté siendo atacada por un demonio. ¿O sí? Además, le ordenó que no fuera a trabajar y que no llevara a sus hijos al colegio. Y entonces volvió a salir de casa. Él de hecho intentó salir en la Hummer, pero la camioneta no arrancaba. Entonces, tomó el Chevrolet negro que había estado conduciendo su esposa. Ahí es el primer cambio de vehículo.
Al salir, supuestamente le dijo a su esposa Carol que no podía contarle a nadie lo que estaba pasando, pero que todo esto iba a salir en las noticias.
Bueno, para este punto ya eran las 6:44 de la tarde. Jason retiró dinero de un cajero automático. Luego de conducir poco más de media hora, todavía se dio el lujo de regresar a su casa una vez más y ahora cambiar de pistola. Salió nuevamente a las 7:37 y continuó aceptando solicitudes de Uber, las cuales además llevó a cabo sin incidentes. Ninguno de sus pasajeros notó nada inusual o alarmante. Él actuaba como si nada hubiera sucedido, enigmáticos. ¿Qué significa esto? Más tarde esa noche, cerca de las 8:30, Jason llamó a su esposa y le pidió que no llamara a sus padres. ¿Estaba siendo Jason consciente de las consecuencias de sus actos? ¿Sabía que estaba matando de manera deliberada a un grupo de personas que no habían hecho absolutamente nada para merecer este final? Pasaron un par de horas. No sabemos si Jason se tranquilizó o si solo enfurecía cada vez más. A las 10 de la noche se estacionó en una concesionaria Kia en Kalamazoo. Los testigos cuentan que después de aparcar su coche, Jason se acercó a un joven y su padre y les preguntó:
¿qué creen que están mirando?
Antes de que pudieran responder, Jason disparó aproximadamente 18 balas, hiriendo fatalmente a ambos hombres. Otros testigos en el estacionamiento, ahora en Burger King, al otro lado de la calle, registraron al tirador huyendo. Y aquí llamaron de nueva cuenta al 911. Minutos más tarde se produjo un tercer tiroteo frente a un restaurante Crackle Barrel en Texas Township. 4 personas sentadas dentro de 2 vehículos murieron. Otra más resultó herida. Según los informes, Jason se acercó a una víctima dentro de una camioneta blanca. Le preguntó algo y luego le disparó antes de disparar contra otro vehículo al costado, donde se encontraban las demás víctimas. Este último tiroteo duró aproximadamente un minuto antes de que Jason volviera a escapar. Al parecer, regresó a su casa una vez más.
Y allí recargó su arma.
Yo no sé, enigmáticos, si ustedes comparten esta sensación que tengo de que la policía parece haber tenido bastantes omisiones en este caso y que además no se activaron los protocolos de emergencia correspondientes a una situación como esta. En Estados Unidos, a diferencia de muchas otras partes del mundo, sí tiene leyes, tiene códigos, tiene protocolos muy específicos para hablar del tema de los tiroteos. Y pareciera que en Kalamazoo no se llevaron a cabo. Las investigaciones y los protocolos de emergencia como tal comenzaron a partir del tercer tiroteo. Les diría que comenzaron de inmediato, pero comenzaron de inmediato luego de tantas víctimas y de tantas llamadas al 911. La policía entrevistó a las personas que se encontraban en plena crisis en el lugar de los hechos. Al entrevistar a los testigos, la policía supo que el pistolero, el atacante, conducía un Chevrolet negro. Mientras además continuaban esta persecución por las calles, tengo que decirles algo. Jason siguió aceptando viajes de Uber. Es que es de no creerse. A la medianoche del 21 de febrero, recogió a 3 personas y las dejó en un dormitorio de campus universitario. Los pasajeros recordaron más tarde que su conductor no fue demasiado amigable, pero dicen que tampoco fue violento. Jason, después de este viaje, incluso recogió a 4 personas más y las llevó a un hotel. Durante ese viaje, un pasajero que había estado escuchando las noticias le preguntó de manera bromista a Jason si él era el tirador. Y Jason simplemente puso el rostro congelado.
Se quedó completamente frío y negó los hechos.
A las 12:36, un sargento de policía de la oficina del sheriff del condado de Kalamazoo observó a Jason dejar a estos 3 pasajeros y lo siguió lentamente, con calma, para que no se diera cuenta de que había sido descubierto. Solicitó refuerzos. Cuando llegaron más agentes, los 2 primeros sacaron a Jason Dalton de su vehículo y lo arrestaron. Y él, extrañamente, tampoco puso resistencia alguna. ¿Qué sucedió después, enigmáticos? Antes de hablar de juicios, condenas o sentencias, me gustaría detenernos juntos en algunos puntos que hasta la fecha llaman la atención de los internautas, de las autoridades y de la comunidad de Kalamazoo. Hay toda clase de contradicciones en este lamentable caso. Empecemos por el mejor amigo de Jason Dalton, Brian. Recordarán que Jason y Brian salieron durante la tarde, previo a los tiroteos. Ambos visitaron 3 tiendas de armas. En una de ellas, Jason Dalton compró una chaqueta táctica negra de $85 ¿Qué tenía un bolsillo en el pecho diseñado para esconder una pistola? ¿Qué signo más claro podría haber de premeditación de un hombre que está planeando su misión y que se está equipando? Jason Dalton, además, pasaba los sábados en una tienda de armas. Él era un cliente habitual. A menudo iba con Brian, quien, cabe señalar, era un ayudante del sheriff. No estoy hablando de impunidad, pero se puede prestar a suspicacias. Las armas eran uno de los pasatiempos principales de Jason, pero el dueño de la tienda dice que Jason estaba sonriendo, que estaba bromeando, que a todos les deseó que tuvieran un buen día. Y aunque los informes periciales de que Jason Dalton poseía 16 armas causaron sorpresa, esto no es particularmente inusual en Estados Unidos, donde en promedio, hay que decirlo, cada propietario de armas tiene un promedio de 8. Es decir, de todas las personas que tienen armas en Estados Unidos, por lo menos la gran mayoría tienen 8, algunos más, otros menos. Al rastrear a todas las personas que conocieron a Dalton a lo largo de los años, otra cosa que llamó mucho la atención es que cuanto más lo conocían, conforme mejor se llevaban con él, por así decirlo, estaban más confundidos con lo que había ocurrido. Los Dalton vivían en la esquina noroeste de un cruce rural en los suburbios de Kalamazoo. Desde que se mudaron hacía 17 años, su único vecino directo había sido un mecánico. Su nombre era James Block. Y él estaba más que desconcertado. Block recordaba que cuando los Dalton llegaron por primera vez al vecindario, se mantuvieron reservados, pero pues un par de añitos más tarde, después de tener a su primer bebé, se volvieron una pareja mucho más abierta, que conversaba mucho más con los que los rodeaban. De hecho, Block se refiere a Jason Dalton de la siguiente manera. Él dice:
era un conversador. Una conversación de 10 minutos se convertía fácilmente en 40 minutos. Era un hombre muy sociable.
Si tuviera que dar una opinión con respecto al tema de posesión o no posesión de armas, creo que cada uno de nosotros podría dar una distinta. Lo que sí pienso es que tener o no tener armas no puede ser una justificación para cometer acciones criminales. Es decir, no porque haya armas en tu casa justificaría que pudieras o no elegir el destino de la vida de alguien más. Entre las víctimas de Jason Dalton se encontraban Tiana Caruthers, de 28 años, Richard Smith, de 53, su hijo de 17, Tyler Smith, Mary Lou Nye, Dorothy Judy Brown, Barbara Hawthorne y Abigail Cuff, que en aquel entonces tenía solamente 14 años. Las víctimas enigmáticos no pueden ser olvidadas. El 7 de enero, casi 3 años después del tiroteo, Jason Dalton se declaró culpable de 6 cargos de asesinato premeditado en primer grado y 2 cargos de agresión con la intención de cometer asesinato. Si ustedes buscan los metrajes de este juicio, que fue televisado, que está en todas las plataformas, a mí me parece verdaderamente escalofriante, porque Jason salta de ser una persona totalmente normal a recordar el tema de la posesión demoníaca, a incluso insultar a algunas personas sobrevivientes a estos tiroteos, cosa que indignó todavía más a la población. Hay que decirlo, la familia de Jason de inmediato se alejó de él, la esposa pidió el divorcio. Fue un tema muy delicado, el tema televisado. Así como se compartieron las imágenes del interrogatorio, creo que las imágenes del juicio también eran demasiado sensibles y abren el dilema de si debemos o no compartir esto con el público. En este caso en particular pienso que sí, porque cuando hablamos de tiroteos en Estados Unidos, cuando estamos hablando de este tipo de violencia, de nueva cuenta, como lo decimos en muchos episodios, mientras más sepamos de estos perfiles, de estas situaciones, bueno, todo esto sirve para que de manera comunitaria podamos protegernos mejor. La decisión, la sentencia como tal, fue una sorpresa para todos los que estaban involucrados en este juicio. Los abogados justamente se preparaban para seleccionar un jurado para hacer el juicio cuando Jason dijo: aquí termina todo, yo prefiero ser culpable y acabar con todo esto. Y sí, un juez lo condenó el 5 de febrero a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Algún día sabremos realmente qué pasó? ¿Ustedes verdaderamente creen que hay un demonio, una posesión demoníaca por parte de una aplicación que llevó a un conductor a matar a las personas de manera indiscriminada? ¿Estos eventos no les recuerdan de nueva cuenta a ese personaje de Albert Camus que decía: maté a todos simplemente
porque tenía calor?
¿Ustedes qué piensan?
¿Algún día entenderemos qué pasaba por la mente de Jason Dalton?
Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma Sin Resolver.